Hoy tenemos algunos mitos americanos, algunos mitos de los indios americanos, ya que siempre andamos con los griegos, los nórdicos, con los celtas. Hoy estamos por acá. Y vamos a ir saltando de mito en mito, a ver si conseguimos algún estímulo. Empecemos con los onas, ya que ayer hablábamos de los onas. Mejor dicho, ayer hablamos de los yaganes y, por continuidad, aparecieron ahí los onas, los indios de Tierra del Fuego. Con respecto a la creación, en realidad los onas creen ser obra de Kinos, el primer hombre, el gran antepasado, no del Ser Supremo. Kinos fue un enviado del Ser Supremo que puso orden en el mundo. Algo parecido pasaba en los mitos nórdicos. En realidad, la creación era obra, me parece a mí, de un gigante, una obra medio casual. Recién la cosa empieza cuando esa creación toma sentido. Y el que le da sentido no es el creador, sino otro que viene después. Bueno, Kenos, este hombre, modeló con turba, es decir, con esa especie de carbón que hay tanto por aquella región. Disculpen ustedes, un órgano masculino y uno femenino. Y estos órganos de turba,
¿cuál es?
Estos, sí, dieron origen a los primeros onas. Qué cosa, ¿eh? Solos. Ahí no había amor ni sexualidad pura. Kenos les enseñó a hablar, me refiero a los onas, ¿no?
Ah, pensé que era el famoso.
Claro, y lo hace hablar.
Claro. Y también les enseñó las reglas de la vida en sociedad, que todavía no había nacido, ¿no? Pero ya tenía reglas. Finalmente voló al cielo, donde se convirtió en una constelación, un destino bastante griego, ¿no? Su labor fue continuada por unos gemelos mágicos de la mitología de los onas, una especie de Castor y Pollux del sur, que hicieron lo siguiente. Dieron a los hombres las piezas de su instrumental, ¿cierto? Los picos, las palas, no sé qué, bueno, sé que se usarían las onas, no sé si picos o palas, quizá hachas, no sé. Modificaron los gemelos las leyes de Kenos. Por ejemplo, la principal modificación que hicieron fue para degradar la vida del hombre, porque le quitaron la facultad de resucitar. Antes de los gemelos, los onas, cuando llegaban a viejos y veían que estaban muy cansados y un poco enfermos, se entregaban al sueño, una especie de muerte, pero al despertar se hacían lavar por Kenos. Volvían entonces a la juventud y recomenzaban la existencia. Me parece extraordinario eso, ¿no? Pero uno de los gemelos puso fin a estas renovaciones e hizo definitiva la muerte. Los muchachos, desde ahora la muerte es en serio. Ese día, desde luego, nació el arte, la novela, las cosas que antes no eran necesarias, incluso el amor. Bueno, otros pueblos americanos también vieron en la muerte algo que sobrevino. Bueno, la tradición judeo-cristiana también lo ve así. La muerte es casi un castigo, una desgracia interior, sino una condición primigenia del hombre. Por ejemplo, los chipayas decían que en el comienzo de su vida en sociedad le habían dicho a todo el pueblo que saludara amistosamente a un extranjero que vendría a visitarlo. De esa amistosidad, de esa amistad, dependía la existencia o no de la muerte. Y los indios vieron llegar a un visitante que traía un cesto de carne podrida Le dijeron, no, a este no debe ser el que hay que saludar porque...
Es demasiado...
debe ser la muerte, mira. Claro. Así que a este no, debe ser, el de la vida debe ser otro. Y le volvieron la espalda. Y en cambio recibieron afectuosamente a la muerte verdadera, que tenía, como bien sabemos nosotros, la apariencia de un joven agradable. Se equivocaron y fueron condenados a morir. Los indios de Perú, en Guarochiri, consideraban a la muerte como un accidente que también les había sobrevenido. Y contaban que antaño, cuando moría un hombre, el alma volvía a los 5 días. Pero parece que en una ocasión, un señor se murió, señor casado, ¿no? Y en vez de volver a los 5 días, volvió al 6º día. Y la mujer lo llenó de reproches, incluso le encajó unas cuantas patadas. Y el alma del señor se marchó para siempre, se fue, no pudo aguantar a la mujer. Y desde entonces la muerte es irremediable para todos.
¿Por culpa de la luz?
Por culpa de una mujer y de mal cara.
No es la muerte.
En otro orden de cosas, por ejemplo el orden del trabajo, los zonas, también fueron perjudicados por estos dos gemelos sobrevinientes. El mayor de los gemelos, usted me dirá cuál es el mayor, según la cultura, en algún caso es el que nace primero y en otros casos se considera que el mayor es el que nace en segundo término. Bien, el gemelo mayor, que era el menos inteligente, deseaba que todos los hombres se nutrieran sin esfuerzo, así que no hubiera que trabajar. Pero el menor, que era más juicioso, se opuso y dijo, el esfuerzo da alegría. Y desde entonces hubo que trabajar. Es decir, los gemelos son personajes bastante nefastos. Hasta ahora las dos cosas que hicieron fue hacer morir a la gente y hacerla trabajar. Pero se parece
otra vez
a la expulsión del paraíso. Dicen también que los gemelos acortaron la noche, lo que en aquellas latitudes tiene mucho sentido. Y enseñaron a los onas a cazar focas y a sacar aceite de los peces, ya que no de las piedras. En verdad, el dios supremo de los onas y también de los yaganes y los alacalús era un espíritu que no bebía ni comía y que vivía más allá de las estrellas. Es decir, estaba tan lejos que daba lo mismo que no existiera. Dice que ese fue el creador del mundo, pero, insisto, el mundo recién fue modelado y completado y tomó su sentido del héroe civilizador, Kelos. También pasaba algo parecido, o distinto, con Viracocha. Distinto, ¿verdad? Porque Viracocha era al mismo tiempo el ser supremo, el creador y también el transformador. Había venido a transformar y a terminar de modelar lo que él mismo había creado, cosa que no sucede con Odín o con Kena, ¿no? Pero Viracocha andaba, qué extraño esto, con un compañero de Sector opuesto al héroe, que era Tahuacipa. Entonces Viracocha creaba, por ejemplo, hombres buenos, y Tahuacipa los hacía malos después. Viene esto a constituir también una de las muchas doctrinas que hay acerca de la naturaleza humana.
Seguro.
En este caso, aquella según la cual nacemos buenos, pero la sociedad nos contamina, nos envilece y nos hace mal. Bueno, el hecho es que Viracocha se fue un día, ¿no? Tiró su manto al mar y se perdió rumbo al poniente. En cuanto al origen mismo de los hombres, más allá de la presencia o no de un corrector, de un salvador, de un redentor, digamos que los chinchas decían que el sol y la luna habían hecho al primer hombre. En realidad el primer hombre lo habían hecho de arcilla y a la mujer con cañas, con Diego Cañas. Incluso muchos mitos hablan de chambonadas del creador, defectos en la creación. El demiurgo de los Taulipán hace hombres de cera, hizo hombres de cera, disculpen el presente histórico, y bueno, se le fundieron al sol, imagínense,
obvio,
salió mal. Se va a venir a crear al hombre, dijo el tipo, y se lo mandó de cera. Salió el sol y se le derritieron todos. Después los hizo de arcilla. El demiurgo de los chocos los hacía de madera e inmortales. Pero un día se lastimó un dedo y los empezó a hacer de arcilla, pero mortales. ¿Cómo lo quiere? ¿De madera e inmortal o de arcilla inmortal? Bueno. También hubo creadores que modificaron a los hombres por su conducta indigna. Bueno, de esto también está lleno todo, en todos los mitos de este episodio. Aparece muchas veces, incluso en los mitos griegos. Destrucción total de la humanidad, digamos, por un diluvio, porque se portan mal, como castigo, es decir, la extinción de una especie como castigo de un conducta. Darwin pensaba más o menos lo mismo. Sobreviven los más aptos, la inconducta es la falta de aptitud para sobrevivir, más ni menos que eso, ¿no? Pero hay una cosa interesante de los indios Warrao del Orinoco, que decían que sus antepasados estaban en el cielo y desde allí habían bajado con una cuerda, en el origen divino del hombre, ¿no? Los Toas, a mí me gusta esta idea de los Toas, que es muy superior. Decían que no en los hombres, pero sí las mujeres habían venido del cielo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, ¿no? Decían los Toas que las mujeres bajaban todas las noches del cielo con una cuerda y lo hacían para robar pescado. Dada la proverbial ausencia de pescado en la región celestial. Pero un halcón cortó la cuerda una noche y entonces tuvieron que quedarse con los hombres. Y ahí la actitud de algunas mujeres que efectivamente manifiestan como una especie de desdén cósmico, especialmente en algunas confiterías.
Claro, de aire de superioridad celestial.
Bueno. Hay también entre los indios de la costa del Perú el mito de el sol y la luna, o mejor dicho, el luna y la sol. Esto sucede también en los mitos nórdicos y en Alemania, donde es el luna y la sol. Como aquí puede decir el luna a un señor de apellido Luna, viene el luna y la sol, viene el luna con la sol y la sol,
la hija soledad, pues
sí, no, una sol, la llamada sol, sol anda con el viejo luna. Bien. El hecho es que, según este mito, un muchacho que es la luna visita por la noche a su hermana, no a la suya.
Ah, no más suya.
A la hermana de él, insisto, era desde luego una costumbre de reyes y de dioses. Entonces la luna visita a su hermana, la sol, pero la abandona antes del alba. Bueno, ¿hasta cuándo se va a quedar? La chica que lo amó en la oscuridad, para reconocer a su amante le araña la cara o se la mancha con un agua especial. El muchacho se va al cielo y ahí anda la luna con ese, con la cara un poco picada de viruela. La luna tiene algo del tigre Millán, ¿no? Y esa cara medio llena de pozos. También explicaban estos indios que los eclipses los causa un gato celeste que se arroja sobre el luna para comérselo. Los incas incluso trataban de espantar a ese gato celeste durante los eclipses, haciendo ruido. Cuando venía un eclipse, todo el mundo para espantar al gato celeste para que terminara de una vez el eclipse. Yo creo mucho más en ello que en ese cuento de que la luna se pone justo entre... ¡Ah, déjame de broma! Otros mitos interesantes de los indios americanos son los que cuentan acerca de destrucciones del mundo. El incendio del mundo, muchas veces, así como se habla de diluvio, es decir, se habla de un incendio del mundo, que se repetirá el día que el Creador retire debajo de la tierra los puntales que la sostienen. ¿Sabe usted que la tierra se sostiene por unos puntales que serán retirados por los dioses el día que se levanten cruzados? Se incendiará todo entonces, y además se soltará el tigre azul, como si no fuera suficiente. La tierra será repoblada por un hombre y una mujer que estarán escondidos en un agujero.
¿Cuál?
Este. Bueno. Los zonas hablaban también de la larga noche, siempre en las altas latitudes se habla de la noche, ¿no? Noches largas. Dice que los gemelos se robaron el sol y lo encerraron en un recipiente, pero unas perdices derribaron el tacho, entonces volvió a llegar el sol. Y finalmente se habla de algo que sucederá, es el último mito, no me acuerdo de qué indio se trata, pero pronostican la rebelión de los objetos domésticos como una especie de señal previa al fin del mundo. Entonces, los morteros, las marmitas, los objetos se rebelarán contra los hombres. Y atención. Esta guerra sería mucho más terrible ahora que en el tiempo en que fue formulado el mito, ya que los objetos domésticos son mucho más complejos, más pesados y más peligrosos.
Uh-huh.
Porque qué sé yo, que se te revele un mortero, más que pase, pero un lavarropas belicoso, te lo ves venir ahí,
es peligroso,
dando vueltas, una procesadora,
¡upa!
Te agarra una pata y te licúa,
viene degollando, ¿sí?
O te licua,
mejor,
es mucho mejor, ¿no?
Bueno,
eso es todo lo que le quería contar, estas notas que hemos tomado acerca de mitos americanos sobre los que mucho no hablamos.
Uh-huh.
Esto para que usted nos eche.
¿Saben esto de la rebelión de los objetos? Y recordar aquella que Borges es el que la trae a colación, ¿no? La de los espejos.
Sí, pero hay la una sesión. En Rabelais también.
Uh-huh.
¿Eh? Sí. Sí, bueno, la gente, esto es la gente del espejo.
Uh-huh.
Que se va a revelar, la gente que está detrás del espejo. En vez de cumplir consecuentemente, repitiendo los movimientos que nosotros hacemos, van a atravesar el espejo y a someternos a nosotros que ahora estamos de este lado, justamente a ese castigo de tener que repetir movimientos que otros nos indican.
Uh-huh.
Como usted sabe, yo he postulado la teoría que a lo mejor ya lo estamos haciendo, y sin darnos cuenta.
Uh-huh.
No hacemos más que repetir movimientos que otros poderosos nos indican desde atrás del espejo o de atrás de cosas que parecen espejos pero que no lo son.
Uh-huh.
¿A quién quiere dedicar esto, querido Rolón?
Bueno, ya que hemos hablado un poco del tema de la muerte como castigo, permítame dedicar esto a alguien que pensaba la muerte como una injusticia o por al menos como una tragedia, tal cual lo pensamos nosotros, como Miguel de Unamuno.
Muy bien. Hay... Yo no lo voy a dedicar a nadie porque estoy de mal humor hoy así. Pero voy a informar con qué tango habrá de amueblarse esta charla. Y me parece que hay aquí en general un proceso de degradación de la raza humana. Una idea que también ha sido cautivante para muchas civilizaciones.
Uh-huh.
La de pensar en una edad de oro, en una edad de plata, etc. En Oriente también está esa idea, no solo en Occidente. Y acá hemos visto, bueno, que una humanidad que antes era inmortal pasó a morirse, una humanidad que a la que la naturaleza brindaba gratuitamente sus dones pasó a trabajar, y también la idea de un envilecimiento general. Los hombres son menos fuertes, las mujeres vivían en el cielo pero ahora viven en la tierra, etcétera. Quiere decir que el tango que hemos elegido es cuesta abajo.
Uh-huh.
Es una demostración del proceso de todas las civilizaciones. Cuesta abajo será interpretado por su autor, Carlos Gardel. Adelante.
arrastré por ese mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embotada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Y fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Había, en el mundo no cabía, toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Con el pasado que añoro, con el tiempo viejo que lloro, que este nunca volverá. Por seguir tras de tu huella, yo veré incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta de cada pedazo de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y vencido, yo me quiero confesar. Y aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre más. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. La mía, que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi morada, las ilusiones pasadas, solo no las puedo arrancar. Sueño, con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro, es que nunca volverá.
Ha cantado Carlos Gardel, Cuesta Abajo.